es mejor escuchar con suma tranquilidad a los que realmente lo tienen empapadísimo, ¿no? El otro día lo saludamos someramente, quedamos para el lunes. Vámonos hasta AMPE, el sindicato Pedro Crespo, porque con tranquilidad abrimos mesa con nuestros compañeros, saber de qué va la historia realmente. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
No te lo esperabas, lo de profesor, buenos días,
Pues no. Hombre. El saludo ese no.
Hombre, claro, no te iba a decir, sindicalista, buenos días, para que después digas.
Haces bien.
¿Verdad que
haces
sí? Bien. Porque sí. Eres profesor y el profesor es profesor de por vida.
Efectivamente, así lo es. Y de hecho, muchas veces echo de menos el aula, sobre todo cuando se producen determinados conflictos. Digo, ay Dios, lo bien que estoy yo con mi alumnado, tranquilito. Y digo, bueno, en fin, es lo que toca y también estoy por vocación, porque también me gusta lo que hago.
Exacto, eso es así. Bueno, pues abrimos mesa con Pepe, con Juanma y con Santi, la primera por mi parte. Pedro, si te pidiera un calificativo a este decreto, ¿cuál sería?
Pues, hablando de profesor, me atrevo a ponerle calificación y calificaciones de suspenso. No compartimos lo que se ha planteado. Yo creo que ni por el fondo ni por la forma. Es decir, se está hablando y se cuestiona muchísimas veces el concepto de cultura del esfuerzo y del rigor, entendiéndolo como algo negativo, incluso enfrentándolo a lo que significa el ser flexible, el mirar lo que es la motivación del alumnado, y nosotros estamos totalmente convencidos que no se deben enfrentar esas dos, que son perfectamente compatibles, y luego esta norma no ayuda, desde luego, lo primero.
Abrimos mesa, 9:35, Juanma, Pepe, Santi, Pedro Crespo.
Bueno, señor Crespo, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Profesor Crespo, vamos a seguir con la terminología correcta. Vamos a ver, el decreto, uno de los elementos troncales, desde mi punto de vista, fija un poco que para pasar de curso se pueda pasar con alguna asignatura suspendida, bueno, bajo criterio del claustro del centro. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo funcionaría? ¿Y por qué ustedes no lo comparten?
Sí, vamos a ver. Esto no estamos hablando de que sea una cosa nueva. Es decir, ya en la actualidad, con la normativa vigente anterior a este decreto, eso se producía. Es decir, los propios equipos educativos, tanto en primaria como en secundaria, podían entender que convenía que el alumnado pasase de curso a nivel de promocionar o incluso de titular, cuando hablamos de la ESO. En bachillerato no ha habido cambios con el actual decreto, es decir, se pone que el máximo de suspenso es para pasar de primero a segundo son dos. La novedad es que, como bien dices, ahora mismo no se cuestiona el número de materias suspensas en la ESO, y en segundo de bachillerato incluso se posibilita el que se titule con una suspendida. Es decir, incluso con el planteamiento de que el alumnado puede ir, está obligado a ir a clase para poder, nos preguntamos para qué, si el planteamiento es que el alumno no entienda que es de hecho lo que criticamos, que puede decir, mire, yo que esta asignatura no me va, no me gusta, y yo pues decido abandonarla desde el principio, no pasa nada.
Profesor, buenos días.
Buenos días.
De profe a profe, porque sabe que mi primera profesión sí. Es la del periodismo, pero sabe usted que yo soy sí. Docente también. Profe, vamos a ver, ¿usted se imagina la motivación que puede tener un alumno en el que un profe entra al aula y sabe que no tiene que rendir por la cultura del esfuerzo nada de lo que se le ha pedido, básicamente?
Pues a priori yo creo que poca. Está también en el profesorado el intentar motivarlos en la medida de las posibilidades, independientemente de esta norma, ¿no? Y yo creo que la vocación docente va mucho en esa línea. Y bueno, estamos ya, por desgracia, más que hartos de que nos estén cambiando normativas en función del partido que esté gobernando. Y ahora tenemos que meternos de nuevo con los currículos y vamos cambiando. Y estamos acostumbrados a eso. Pero siempre lo que no cambia es sobre todo esa, como digo, vocación del profesorado, donde nos ilusiona el ver cómo el niño o la niña va poco a poco entusiasmándose con nuestra con nuestra materia e intentando progresar. Es verdad que existen algunos con dificultades y algunos que, bueno, que quizás pues por falta de medios, que es donde yo creo que habría que incidir. Yo entiendo que no quiero entender que hay mala intención.
Pedro, ¿qué le falta? ¿Qué le falta, Pedro? ¿Qué le falta,
claro,
Pedro?
Yo creo que está claro. Es muy sencillo. Es decir, no nos falta, el problema no es cuestión de más profesorado, que es lo que se puede plantear. Nosotros estamos convencidos y además tenemos una prueba reciente que es la bajada de ratios, prueba reciente del curso pasado. Es decir, si en el aula el profesor, la profesora tiene a su cargo 20 alumnos, 22 alumnos, 18 alumnos en función de la etapa educativa, es muy diferente a tener 30, 35 como tenemos ahora mismo. Yo creo que ahí hay que invertir. Esto es una petición que estamos también trasladando ahora mismo a todos los grupos parlamentarios, planteando algo que sea abarcable. O sea, no decimos que hay una bajada de ratio para el curso que viene, no. Eso, económicamente, es casi imposible. Y también por las propias instalaciones en los centros educativos, es complejo. Pero vamos a hacer un plan plurianual de disminución de ratios en Canarias. Vamos a ponernos por delante de otras comunidades autónomas, que ahora estamos a la cola. Yo creo que nos están escuchando al menos atentamente los diputados con los que nos hemos entrevistado hasta la fecha y confiamos en que así sea. Eso sí que mejoraría. Lo que pasa es que siempre, y los que somos docentes sabemos, no a corto plazo. A corto plazo esta medida va a mejorar los datos. Vamos a estar mejor, seguro. En España vamos a mejorar, pero mejorar en datos, no en realidad. Entonces, con este planteamiento que estamos haciendo, estamos convencidos que a medio o largo plazo mejorarían los resultados.
De todas maneras, don Pedro, vamos a ver, porque fíjese, yo que sigo estando en contra de toda esta medida, porque me parece un poco lo que decía Santi Negrín, de que todo esto es tirar por la borda la cultura del esfuerzo. También he oído a otras voces, don Pedro, que dicen que bueno, que esto tiene una serie de ventajas, como por ejemplo, oye, si se evalúa a un chico que a lo mejor no sirve en matemáticas, pero que sí sirve en diseño, que sí sirve en lengua o demás, pues tendría una manera de enfocar su vida, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que luego los recursos que tenemos en estas islas, pues no nos dan para ello. Es decir, que esto podría estar muy bien pensado y podría tener muy buena voluntad, pero claro, luego, si alguien no está destinado a ese tipo de cosas, luego le falla en la siguiente. Que quiero decir, que no se puede ir a una formación profesional porque no está plenamente desarrollada, que no se puede ir a otro tipo de enseñanzas porque no está regulada de esta manera. Y a mí me da la sensación, usted me corrige ahora si no soy así, que usted sabe que yo de por sí pues soy mal pensado, tengo la sensación de que todo esto se hace un poco para eludir lo del fracaso escolar y que de alguna manera tenemos esa parte escondida, ¿no? Porque bueno, como ya nos pasan de un curso a otro, pues ya damos menos cifras en eso del fracaso escolar.
Sí, lo comentaba, coincido totalmente en lo que planteas, Pepe. Es decir, los datos a corto plazo van a mejorar con esta norma, eso es indudable. Ahora, la realidad del alumnado va a mejorar, es evidente que no. Si queremos que mejore la red del alumnado, hay que poner medios. Este que planteaba de las ratios es uno para nosotros fundamental, pero hay otra, lo que llamamos medidas de atención a la diversidad, que es precisamente en la línea que tú estás diciendo. Es decir, aquel alumnado que tiene más dificultades en una materia o incluso a nivel a lo mejor en general, pues porque le cuesta más, vamos a buscar medios para ayudar a ese alumno o esa alumna. Ese es el planteamiento y hay muchos, también grupos flexibles, profesores de apoyo, es decir, hay muchas medidas, docencia compartida, hay muchas medidas que hay proyectos, incluso en Canarias hay proyectos que en determinados centros se están haciendo en esta línea que dan buenos resultados. ¿Qué ocurre? Que esas medidas requieren de inversión y cuando hablamos con los políticos, sobre todo con algunos, el planteamiento no, pero es que no se puede seguir gastando tanto en educación, gastando, y es lo que hemos hablado en otras ocasiones, se confunde ese término de gasto con inversión, y a eso le sumamos el cortoplacismo, es decir, es que esto tenemos que tener un resultado ya, es que, claro, la legislatura acaba dentro de, y claro, yo tengo que poder vender que nosotros hemos sido capaces en educación de lograr esto y esto. Y ese es el problema, pero no de este gobierno actual, ¿eh? De los anteriores, exactamente igual. No hay diferencia, ni en Canarias ni a nivel nacional, por desgracia, en esto que estamos hablando, con el color político del que esté gobernando.
Pedro, una cuestión, si me permiten los compañeros. Es una pregunta que puede resultar muy infantil, pero que a mí me tiene jurando en arameo o clamando en arameo hace mucho tiempo, ¿no? Yo soy de una generación que estudió con la EGB, ¿no? La EGB databa, arrancó, hablo de memoria, por lo que he leído de antaño, en 1985, 1970, por ahí, hablo de memoria, 1970 creo, ¿no? Sí. EGB, corrígeme, después era la LOCSE, ¿no?
Sí.
Después la ESO.
Los LOE,
sí,
LOMSE y tal, sí.
LOE,
sí.
LOMSE, una barbaridad. Yo las he visto todas, entrecomillado, desde la distancia. Yo siempre digo que la EGB, a mi juicio, creo que dio estudios potentes. El gran error de la EGB, era los idiomas. Ahí los idiomas fueron un desastre, es decir, el inglés era el inglés para memo, lo digo con respeto, pero no era el inglés como el inglés se entiende. Los que venían detrás de la EGB, la generación que estaba en una España que salía de lo que salía, era con el francés, hablando de idiomas, ¿no? Pero sí, los que estuvimos en la EGB, esta generación, yo creo que había una formación, una educación general básica bastante gruesa. Y la gente pues salía, ¿no? Unos más u otros menos, pero había, ¿no? Después, a partir de la EGB, han ido cambiando las nomenclaturas, las formas, arriba y para abajo. Yo creo que se han ido mejorando cosas, en otras se ha ido para atrás. Y este resumen te lo hago desde el desconocimiento, con mucho respeto, para preguntarte. De todas estas leyes de educación, desde la EGB hasta lo de hoy, ¿cuál es la mejor y cuál es la peor?
A ver, yo coincido. Yo también estudié EGB y coincido en lo que dice. Ahora bien, es verdad que yo creo que la principal deficiencia que la enseñanza obligatoria era hasta los 14 años. Esa era una y era poca, esa era evidente. Y después también el concepto que se tenía de la formación profesional en aquel momento en que...
Era para los burros.
Exacto. Los buenos van para BUP y los burros van para FP.
Correcto.
Esa es la expresión que se tenía y eso era un error
absoluto.
Tremendo. Entonces, a mí, de todas las leyes que han habido, la que más ilusión me produjo y que yo creo que es la que, bajo mi punto de vista, mejor, es la LOCSE. El problema es que la LOCSE, que era una maravilla con muchas de las cuestiones que estamos planteando, de medidas de atención a la diversidad, de ir cambiando, meter conceptos, procedimientos y actitudes y evaluar los tres conjuntamente. Es decir, se introdujeron muchísimas cuestiones que eran muy positivas. Ahora le faltó una que sin esa es prácticamente imposible, que es la financiación. Es decir, se hizo una ley muy potente, se logró algo y sobre todo que después no se ha tenido ninguna otra ley, que es hacerlo poco a poco. Su implantación fue en 10 años. Se empezó con un libro blanco, se hizo estudios, se preguntaba al profesorado en aquel momento cómo lo ven, a la familia. Se empezó haciendo poco a poco, poco a poco. Después se implantó experimentalmente en los centros y después fue cuando salió. Se hizo despacio, se hizo con calma. Fue una ley, de verdad, para mí, la mejor. Ahora, no había dinero. Se dice, no, es que se podrán constituir grupos flexibles. Grupos flexibles es que a lo mejor entras en primero de la ESO y en matemática, en un grupo, se puede dividir en tres ese grupo. No de los mejores o los más burros, sino los que más se van, les va costando más o les va costando menos. Y van cambiando. Y a esos tres niveles, por ejemplo, unos están en el 1, otros están en el 2, después bajando al 1 y se van cambiando. Entonces, claro, eso es una enseñanza de calidad. En Canarias, al principio, que se dedicó bastante dinero a esto, se empezó con esto, pero no se avanzó, pues porque después no estaba la financiación suficiente y lo que decía antes, se entendía que si se ponía en presupuesto dinero para esto era mucho gasto. Y no voy a ver el concepto de inversión ni voy a ver el resultado a corto plazo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, pasa con otras cosas, la formación profesional, por ejemplo, que estábamos comentando, en el País Vasco, que siempre lo ponemos como modelo en España, ¿no? Ya no me voy a fuera a Alemania, sino en nuestro propio país. País Vasco es una maravilla. La gente sale y antes de salir tiene trabajo en un 80 y pico, 90%. Es decir, ¿qué ocurrió? Algo parecido. Durante 10 años, el País Vasco, el gobierno, invirtió a fondo perdido, formó al profesorado. El profesorado no daba clases, sino se estaba formando, yendo a empresas, estudiando, yendo a otros países para que le enseñasen el cómo se trabajaba en su determinada materia, temas de marketing, temas de coach, todo eso lo trabajaron y después van viendo resultados. Pero eso hay que invertir y eso es lo que a largo plazo y eso es lo que aquí pues cuesta muchísimo.
Señores, todo lo que cuento.
Una pregunta muy concreta. Vamos a poner el caso este que decíamos que es un poco caricaturesco, si me lo permite, por lo menos es mi opinión. De, venga, el alumno que es que no quiere ir a clase, está en segundo bachiller, esta asignatura no me interesa, no voy a ir a clase. Pues ustedes van y lo suspenden y dicen que no pasa y que no se titula y punto. Los profesores dicen, no, vamos a ver, esto no es como dice Pepe, que tengas un problema de que esta asignatura pues no has terminado de cogerle el hilo o que te has esforzado pero no lo has logrado y sin embargo en otras materias has logrado calificaciones excelentes, de que tu actitud... Ustedes son los que van a tomar la última palabra, no es el alumno. Aclarémoslo, porque parece que aquí a veces planteamos este decreto como si fuera un decreto de autoevaluación, de que el alumno decide, voy a pasar el curso con una asignatura suspendida. No, es el claustro el que evaluando... Cuidado, que yo no, hay un aspecto que si quieres lo digo luego, ya lo dije en este programa, solo que no estoy de acuerdo con el decreto, ¿no? Que genera cierta arbitrariedad. Pero son ustedes los que tienen la última palabra. ¿Qué problema hay con eso?
Sí, no, es decir, a ver, eso no es ninguna novedad. O sea, eso ya existe.
Eso existía, efectivamente.
O sea, eso ya existe ahora mismo. Es decir, hay alumnos y alumnas que llegan a segundo bachillerato y cuando nos reunimos el equipo educativo, que es el que decide, y previamente... todo el profesorado ha puesto sus calificaciones, llega al equipo educativo y el alumno tiene 3 asignaturas suspendidas. Entonces, y estoy hablando en segundo bachillerato, que en la ESO, esto que te estoy diciendo, mucho más, pero incluso en segundo bachillerato. Entonces se empieza a hablar, ¿qué nota sacó? Y no habría posibilidad y realmente le costó mucho y es un problema que tiene en física y en matemáticas, que sin embargo sí que ha aprobado y ha sacado un 6. ¿Qué ocurre? Empezamos a hablar los profesores.
Eso sí,
porcentaje altísimo, pero altísimo, se superan y le decimos, bueno, pues venga, de acuerdo. Y vamos a ponerle un 5 pues porque este chico, esta chica, e insisto, estoy hablando de bachillerato, realmente merece el superar y poder enfrentarse a un abajo e ir a una carrera universitaria porque en general ha trabajado. Es verdad que no llegó a esta materia, es verdad que tiene un 4, es verdad, no tiene un 5 y es objetivo. Y los profesores, si cabe la expresión, entrecomillada, cedemos y decimos, pues es verdad, pero merece titular en bachillerato. Eso lo hacemos, ese no es el problema, eso es obvio. El problema es en que ahora mismo, si hay un alumno que decide a principio de curso, yo esta asignatura no la quiero tocar, porque no quiero tocarla. Yo soy educado, no estamos hablando de un alumno conflictivo ni nada. Insistimos además que estamos hablando de enseñanza no obligatoria, que es una enseñanza voluntaria. Bueno, ese alumno, con la norma como está, lo obligan a ir a clase, que no entendemos para qué, pero bueno, lo obligan a ir a clase, él está en clase con su tablet, como con lo que sea, allí quieto, sin hacer absolutamente nada, el resto de asignaturas trabaja y la supera, llega a final de curso y ese alumno titula.
O sea, que en ese caso sí sería automático, por decirlo de una manera.
Automático, exactamente. Vale. Es automático.
Un matiz importante, claro. En ese caso, con una asignatura, aunque el alumno haya demostrado una pasividad total, sí podría titular.
Exactamente.
Vale. Es un matiz importante, eso. Claro.
Ese es el planteamiento. Y en la ESO, el planteamiento es que el equipo educativo, llega el alumno con 3 suspensas o con 4 suspensas o con 5 suspensas y ahora pone la papa caliente, si cabe la expresión, al equipo educativo y dice, no, es que el alumno puede, si nosotros lo decidimos, pasa. Hombre, es decir, vamos a poner unos mínimos. ¿Cómo podemos entender que un equipo educativo tenga que estar hablando?
Ahí tengo otra pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que unos centros se abra la mano más que en otros?
Claro, es que es otro de los problemas. Y no digo en otro centro. Tú suponte este caso que estamos poniendo, un alumno con 5 asignaturas suspensas en tercero de la ESO para pasar a cuarta, para promocionar. Y llega el equipo educativo y hay profesores que dicen, mira, es que mi materia es que no ha hecho nada, es que el hombre es que no de exámenes, que insisto, la evaluación es continua, no es una evaluación como antes, que dice, es que en el examen sacó... No, la prueba escrita es una herramienta más de evaluación, no es la definitiva. Pero mirando todos los criterios de calificación, el alumno tiene un 3. en mi materia. Y llega la otra y tiene un 2, y la otra un 4, y la otra un 2,5. Y tiene 4 suspensas. Y ahora tenemos que ir al equipo educativo y decir, bueno, pero, ¿y lo superamos? O sea, ¿hacemos que promocione el alumno? ¿Lo dejamos? Y habrán compañeros que digan, bueno, pues sí, porque es que él es que no da para más, es que le cuesta, pero a lo mejor le puede motivar el hecho de pasar. Y después estaremos otros, o estarán otros que dirán, no, pero es que lo que le convendría a lo mejor es reforzar el conocimiento, que este año pues mostró un poquito de interés, refuerza y repite el curso y coge con más fuerza el siguiente. Y son argumentos perfectamente válidos. O sea, la papa caliente no la pone al profesorado. Eso es lo que tampoco terminamos de ver.
Le voy a poner otro escenario peor aún, si me cabe. Imagínese que todo esto que está diciendo, que usted dice el alumno con la tabla en clase, imagínese el alumno que ni siquiera asiste a clase.
No, eso es una de las incongruencias que está en la norma. En la norma obliga a que el alumno asista a clase.
¿Y si no va, qué pasa?
Si no va, no la puede superar. Eso lo han puesto en el Real Decreto. Es decir, obliga a que el alumno vaya a clase, asista a clase.
Presencial. Tienes que ir sí o sí, aunque no hagas nada.
Pero si no la superas, Pedro, no, tampoco te queda pendiente, ¿no?
No, queda pendiente. No la supera,
pero eso no te impide avanzar e irte a un nuevo curso. Quiero decir que...
No, bueno, espera, es que estamos distinguiendo lo de la asignatura. Hay que distinguir entre la ESO y bachillerato. En bachillerato es, para pasar de primero a segundo, puedes tener 2. El máximo son 2 suspensos.
Sí, sí.
Y para titular, es decir, para ir a la BAU en segundo de bachillerato, puedes tener 1 suspensa. Entonces, en esa es donde sí que obliga a que el alumno asista a clase. La norma te obliga a que estés asistiendo a clase. Que, insisto, para nosotros es una incongruencia. Porque si el alumno abandona la materia, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene que esté yendo a clase? Si él ha decidido, porque la ley se lo permite, abandonar una asignatura. Se lo permite la ley. Entonces, eso es lo que no nos parece congruente. En la ESO no es así. En la ESO la asistencia sí que es obligatoria. Es enseñanza obligatoria y tú no puedes faltar a clase. Eso no se puede, ¿sabes? Porque tiene otras connotaciones.
Hay un concepto, Pedro, que yo, desde el punto de vista del profesorado, me gustaría poner en valor. Usted sabe cuál es el concepto de la adaptación curricular. Lo explico rápido y usted lo sabe. Es decir, usted imagínese el escenario de un aula donde tiene 21 personas, donde, como dice Iván, 4 son burros, con todo el cariño, 4 tienen talento medio, 4 tienen talento alto y tiene 4 hiperactivos. ¿Cómo se hace una adaptación curricular? Es decir, ¿cómo se hace una asignatura para cada uno de los...? Se ríe, pero es verdad.
Es que
es el problema.
Es que eso es a lo que nos enfrentamos en las aulas. Por eso lo que decíamos de la ratio, es que cuando hablamos con los políticos y tenemos diferencias con el actual director general de personal, que la relación es excelente, en esto diferimos. Él entiende que se pueden plantear medidas de atención a la diversidad, es decir, profesorado de pedagogía terapéutica, más psicopedagogos, profesores de apoyo, docencia compartida, pero no comparte lo de la ratio. Para el profesorado que estamos en el aula, es decir, la ratio es fundamental. No es lo mismo esos 18 o 20 o 21 alumnos que has dicho que tener 25, 28 alumnos, 29 como tenemos ahora. Incluso en algunos casos superando a 30, 31.
¿Sabes lo que pasa con eso, señor Crespo? Que es que nosotros estamos aquí haciendo, defendiendo básicamente 2 mensajes, que es que hay que bajar la ratio y que la educación antes estaba mejor. Y es que nosotros nos educamos en clases de 40.
Claro. 42.
Sí.
La mía fueron 42.
Y estábamos ahí después, del recreo, allí después de jugar a baloncesto, que vamos, que aquella clase, en fin.
Eso no olía bien. Lo siguiente.
No olía bien, pero la realidad, la realidad de la enseñanza hace 30 años, que es de lo que estamos hablando, y hoy la realidad social, la realidad del alumnado a nivel familiar, el respeto, todo esto, que vamos, estamos hablando de otro mundo, que no critico el actual porque es el que vivimos y el que nos debe ilusionar para mejorar. Pero si comparamos, y no voy a aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor porque no lo comparto, ¿no? Pero la realidad no era lo mismo esos 40 alumnos.
¿Hace 36 años?
Claro, no era lo mismo.
¿Hace 36 años?
Pues la misma época que yo, pues yo soy de la misma quinta, yo creo, o similar. La realidad no era la misma. Es decir, en aquel momento, cuando iba el jefe de estudio al instituto, a la clase del instituto, vamos, nos poníamos firmes, ¿no? Lo siguiente. Y hoy en día, bueno, te puedo contar cada caso que tela de verdad. Es decir, entonces no es lo mismo. No es lo mismo la sociedad de aquel momento con la de ahora. Ni la familia. Antes no se cuestionaba la autoridad bien entendida del profesorado, y hoy en día se cuestiona y cosas mucho peores que cuestionarla, de luego.
Iván, ¿tú te acuerdas cuando llegabas a casa y te decían, el profe me echó una bronca y tu madre me metió una torta por la espalda? Y dices, pues bien dada está, coño.
Que tampoco, pero...
Yo siempre digo lo mismo, yo estaba en el colegio militar y a mí no me pasó nada por lo siguiente. Tenía una profesora, le mando un beso muy grande, Ángeles Tapia, de matemáticas, una fenómena. Y claro, yo era un jeta, como soy hoy en día, ¿no? Pero dentro de lo ruin me portaba bien, pero era culo desinquieto, que es diferente a inquieto, ¿eh? La diferencia es importante. Desinquieto, que es diferente a inquieto, ¿no? Pero me portaba bien y no era un estudiante de 10, pero sí era de 6, de 7, de 5, de 4,95. Coño, Tapia, 5 décimas, me va a dejar, ¿no? Era así, ¿no? Y un día me pasé de frenada diciéndole, profesora, por favor, tal. Se lo insistí 3 veces y me dijo, cierra la puerta por fuera, ¿no? Y me echó de clase, ¿no? Yo me descojoné. Digo, pues ahora vuelvo a entrar, ¿no? Porque la puerta tenía solamente una manilla, el otro era un pomo. No podías abrirlo. ¿Cómo entraba? Pues yo siempre digo lo mismo. Hoy en día usted es un profesor, le dice, cierra la puerta por fuera y tiene un problema.
Gordísimo. La semana pasada presentamos la memoria del defensor, el profesor de AMBE, bueno, que sería otro tema para hablar largo y tendido, y muchas de las denuncias van en esa línea. Es decir, no las agresiones físicas, que gracias a Dios son muy graves, pero pocas y contaditas, ¿no? Pero esas que estás diciendo, eso es muy habitual. Y de la familia, que es otro de los problemas gravísimos que sí que tenemos hoy. Es decir, el extremo es el que tú vivías. Pero
yo lo agradezco, yo lo agradezco.
Claro, al final lo agradece, pero nosotros no aspiramos a eso, es decir, eso rosa quizás en alguna ocasión autoritarismo, no, es decir, es autoridad bien entendida, respeto en el ejercicio de nuestra función y apoyo de la familia, es decir, por desgracia hay algunas familias, no me atrevo a generalizar porque no sería justo, que entienden que el centro educativo es un aparcadero de niños, que el centro educativo es aquel lugar donde el profesor o la profesora tienen que enseñar a mi hijo, que para eso le pagan. Y a mí no me cuente historia, que lo tienen... No. El centro educativo es un colaborador en la educación, que es responsabilidad del padre y la madre, del niño. Es decir, y los dos juntos es como realmente, si lográsemos ir de la mano, podemos ayudar a que el niño evolucione, a que la niña evolucione. Eso es lo que yo creo que tendríamos que hacer. Y cuando se hace, porque hay casos en que sí se hace, es otro mundo. Es decir, y el niño o la niña ve que vamos a una, y entonces, pues claro, y va aprendiendo y va disfrutando incluso. No entender tampoco la educación como un castigo de es que tengo que estudiar, es que tengo... No, en los centros educativos el alumnado se puede divertir estudiando y aprendiendo. Pero también tiene que existir algo de sacrificio, de esfuerzo. Pues porque eso hay que enseñarlo, y eso después en la vida se van a enfrentar a esa realidad cuando salgan en el mundo laboral. Hablábamos también el curso pasado con el tema de las vestimentas o no vestimentas, es decir, de que hasta qué punto la libertad. Y bueno, cuando tú vas a un cajero a ser cajera o cajero de un supermercado, o cuando tú vas a un juzgado y tienes que ponerte la toga, es decir, vamos a ver, no es que coarta mi libertad el cómo voy, o cuando vas por la calle, ¿a quién se le ocurre ir a hacer tolle por la rambla? Es decir, si tú quieres hacer tolle, vete a una playa donde tú puedes hacer tolle, y es perfecto, y ningún problema. Esto no es ser retrógrada, es que hay una serie de normas sociales que hay que aprender. Pues lo mismo en los centros educativos. Yo creo que ojalá de verdad fuésemos un poco en esa línea y fuésemos, y esto de verdad que es importantísimo, de la mano, familia y profesorado. Otro gallo nos cantaría, seguro.
Así es. Pedro, un abrazo muy grande.
Que gracias, la vida de que la vida de estudiante es la mejor que hay.
Sí, eso no lo dudes.
No tengo ninguna duda.
Hombre,
yo la he hecho de menos. Veo a mis hijas ahora y digo, qué suerte tienen.
Y mira, y que como profe, que Pedro compartirá conmigo seguramente lo que voy a decir, te digan a la salida de la clase, profe, sus clases son entretenidas.
Eso es el mayor premio que se puede dar, ¿sabes? Efectivamente.
Esa palabra te dice que la motivación está arriba. Y es lo que tenemos que intentar lograr. Gracias, profe.
Nada.
Un abrazo, Pedro. Gracias.
Un saludo a todos.
Hasta ahora. Cerramos, que hay varias cosas ya. Los compañeros, leo varios mensajes. Dice, hola, a veces no hay que quedarse con los titulares, hay que abrirlos. Esto es para mis compañeros. En Canarias puede pasar con dos o tres.